Saludos otra vez, hermanos. Hay al final del mes siempre un mensaje distinto, porque nos predica el pastor Jonathan, y el intermedio ayuda a todo el mundo porque se cambia el tema y piensa, pero la palabra de Dios es la misma y nos da oportunidad, por lo menos este servidor, de ver qué cosas faltan decir en relación a los gobernantes y a las autoridades. Y justo ha caído en un buen tiempo en el hecho en que comenzamos a ver movimientos políticos y quizá nos interesamos en la política, y hablo de este país en relación también a nuestros países que no tienen, y a lo mejor algunos pueden estar en desacuerdo, no tienen el grado de civismo que encontramos aquí. El grado de civismo, el grado de las leyes, de la constitución, etcétera, etcétera. Este es un gran país. No porque sea perfecto, dista lejos de ser perfecto. Todos los gobiernos están bajo el maligno. El gobierno, cualquiera que éste sea, busca su propio bien, pero a nosotros nos interesa como cristianos cómo vivimos en cualquier país, porque aquí nos ven de diferentes países. Usualmente Sermon Audio nos dice que hay 8 o 10 países donde alguien prendió o vio, aunque sea por 5 minutos, lo del mensaje. Ojalá le interese y pueda seguir oyendo hasta el final. Algunas veces nuestros mensajes son para la iglesia y son un poquito más extensos de lo que debieran por el bien de la iglesia. Hay algunos que solamente están en video y te dan 20, 25 minutos porque es su enseñanza más exacta y no distraen, o sea, alguien que pueda estar viendo, y son excusas para mí si alguien dice, ah, esto es muy largo, porque te pones a ver una película y todo el plan, todo el guión, demora como 2 horas mínimo y nadie dice nada. ¿Me van siguiendo? ¿Me dejo comprender? Pero igual es con la escritura, el tiempo que dura para exponer la palabra del Señor, sea 30 o una hora, es para que podamos comprender y entender cuál es la obediencia que nosotros le debemos a Dios. Entonces, no es este mensaje para el gobierno, la política, es necesario, porque de ahí comemos todos. O sea, las cosas en cuanto a política y economía es para que tú subsistas. Y ahí vas definiendo, entonces, nuestro deber como pastores o líderes o de la iglesia es enseñarle a las personas qué Dios reclama de nosotros. Entonces, de acuerdo a Romanos, el capítulo 13, el primer punto, lo que nosotros vemos, es en el hecho de que tenemos que obedecer a las autoridades. No en todos los casos, pero en lo que Dios nos pide a nosotros es obediencia, ¿verdad?, a aquellos que están en autoridad. Vamos a volver a leer esta primera parte y no creo que vamos a terminar para ver lo que con las autoridades y todos, que es el versículo 8 en adelante, aunque lo podemos leer. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no sólo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y los que están en autoridad también son nuestros prójimos. Entonces, ¿cuál es la conducta que el cristiano tiene que tener en relación a las autoridades? Vamos a volver a orar. Gracias, amado Dios, por tu bendición, porque tú no nos dejas en la ignorancia ni en la oscuridad, sino que nos das la guía, la verdad, para que podamos ser buenos ciudadanos donde quiera que estemos. Pero sobre todo buscando tu reino, tu verdad y tu justicia, porque es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres. Oramos que dé sabiduría a tu pueblo en las familias, en la crianza de sus hijos, en todas aquellas cosas, y aunque tampoco podemos ser perfectos y abarcar todo lo que tu verdad nos enseña y nos dice en esta vida, por lo menos hacemos lo mejor. Queremos predicar y enseñar lo mejor para que tu pueblo sea guiado por ti, sobre todo porque el tiempo del fin se acerca. Oramos en el nombre de Jesús que des, por lo tanto, vigilancia, nos mantengas alertas, porque no todo lo que está ahí afuera, por no decir la gran mayoría, se opone a tu gran verdad. En el nombre de Jesús, oramos. Pedimos siempre su bendición. Amén. Entonces, este pasaje lo escribe Pablo a un imperio romano, y era muy duro, y cuando tú ves, había un montón de gente que trabajaba para César, en este sentido, para el gobierno o para el imperio de aquellos días. Y no era nada fácil. No es nada fácil cuando tú vas a tu trabajo, cuando tienes un tipo de trabajo en la que usualmente no es un trabajo que da honra y gloria a Dios. Por lo general, la mayoría de trabajos en América es para producir dinero. La gente siempre quiere trabajar porque necesita el dinero para vivir, pero los empresarios accionistas están para producir dinero. Todo el mundo quiere su dinero. Es la manera en que como la sociedad se deriva, vive, trabaja y se desvive. Pero necesitamos entender también cuál es la forma del gobierno. Entonces, ¿cuál es la manera como nuestra oración? Porque el título del mensaje, y creo que sí lo cambié a última hora, porque era orar en una manera imprecatoria por los gobiernos. Pero vamos a verlo poco a poco, paso tras paso. Entonces, aquí tenemos lo general, y esta es la definición general de lo que queremos tener en esta mañana y de lo que se ha visto. Vamos a ver si pasamos. Muy bien. Un principio entonces que debemos recordar es que Dios está en control. Él es el que tiene la autoridad y la presencia en medio de su pueblo. Probablemente nos parezca que Él no tenga el control en el mundo, pero lo tiene. Él es el soberano. Acabamos de leer que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Tú puedes ir y poner tu voto y decir, ganó lo que yo quería, pero realmente es Dios quien decide al final. Desde muy temprano en el libro de Daniel, Nabucodonosor entendió eso. A los grandes líderes les cuesta que es Dios quien los pone, y por lo tanto tienen un sagrado deber de servir, no de ser servidos, no de robar al pueblo, no de vivir del pueblo. Y eso es algo que eso falta en muchos de los gobiernos, o por lo menos en el primer mundo uno nota un crecimiento y un desarrollo en este sentido. Entonces el creyente debe ser un ejemplo y modelo de respeto a la autoridad. Pero la autoridad muchas veces se corrompe y tiene un pensamiento de tergiversar esas verdades y ese poder que tiene para su propia conveniencia y sus propios beneficios. Entonces, nota conmigo, por favor, en Lucas capítulo 3, el versículo 14, sin perder tu lugar en Romano, en que Juan el Bautista, cuando empieza a predicar, nota cómo le habla a las autoridades de aquellos días, lo que es nuestro deber. Nosotros no queremos una teocracia. La teocracia que vivió el pueblo de Israel fue una teocracia que fracasó por el pueblo, no por Dios. cuando el pueblo rechazó a Dios y pidió un rey, entonces ya no estuvieron más bajo una teocracia. Por eso cuando leemos la Biblia vemos que Jesús vino para instaurar su reino en la tierra. Él es nuestro rey. Nosotros somos sus súbditos. Pero eso genera un escozor en aquellos que están en autoridad, como Pilato, como Herodes, como al final César, o los Césares, que tenían diferentes nombres. Dos de los peores que me vienen a la mente, Nerón y Calígula, opuestos totalmente al cristianismo, porque el cristianismo decía que es otro el rey, no ellos. Entonces, los cristianos siempre hemos sido muy hábiles. Tú eres el emperador, pero mi rey es Jesús. Uno puede ver que los emperadores son de una región, de un lugar, ¿no? Le puede decir rey. Y casi todos nosotros tenemos que tener algún tipo de autoridad. Nacemos en autoridad, bajo una autoridad. Date cuenta. Un bebé nace, está bajo la autoridad de sus padres. El gobierno espera que los padres cuiden de ese bebé. No, ese es su deber del gobierno de proteger, pero somos los padres, somos la autoridad de nuestros hijos. Y cuando a veces se piensa que por injusticia se quita esa autoridad, es porque la autoridad que tú tienes como padre no la estás llevando a cabo por A o B motivo. Entonces, puede ser que no hayas tenido padres, pero alguien te tuvo que aconsejar, alguien te tuvo que criar, alguien te tuvo que cambiar los pañales, alguien te tuvo que dar de comer. Entonces, casi toda la mayoría de las cosas que tú ves de problemas familiares, personales, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que la gente está reunida, es un problema de autoridad. Por lo general, nos rebelamos contra la autoridad que Dios ha puesto y le buscamos cuáles son sus puntos débiles para desobedecer a esa autoridad. Y como nadie es perfecto, lo encontrarás. Por eso, jóvenes, cuando crecen, ven todas las debilidades de los padres, y debieran ser así, pero con la desdicha de que ellos todavía no son padres. Solamente se ve una inmadurez cuando alguien que todavía no es y no ha llegado a ese momento puede criticar lo que la autoridad es de lo que Dios te ha dado a ti como tu cabeza. La autoridad es compartida en el matrimonio. Entonces Juan el Bautista ahora nos pone a nosotros de cómo él habla como creyente, como cristiano. Y claro, le está hablando aquí a los soldados, ¿no? Capítulo 3 en el versículo 14. Estoy en el capítulo equivocado. 3. Vamos a leer desde el versículo 10 para que ustedes vean las diferentes partes. Perdón. Por esto Juan decía a las multitudes en el versículo 7, así que todavía les engaño. No, del 10, 3, 7. Que acudían para que él las bautizara. Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuego. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan le respondía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que les ha ordenado, se les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos, yo lo bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y él nos iba a bautizar, y de hecho lo ha hecho con el fuego del Espíritu Santo como algo permanente, para siempre, en que somos sus hijos para vivir la vida cristiana. Y por lo tanto ahora es lo mismo. Estamos puestos bajo una autoridad en este mundo, porque de lo contrario todo sería un caos. La autoridad, nos dice el apóstol Pablo, es para el malo, para aquel que quiere hacer el mal, que quiere dañarnos, dañar no solo nuestra persona, sino nuestra propiedad, nuestra familia, todo lo que concierne a la vida material de nosotros mismos. Entonces, por eso están las autoridades, para que haya orden, no desorden, para que no haya anarquía, haya organización, y yo pueda desarrollarme como una persona. Y nada puede ser impuesto a menos que Dios lo da como una autoridad. Así que desde que tú naces hasta que tú mueres, estás sujeto a una autoridad. Amén. Y eso es lo que Dios nos demanda. Hay que respetar a esa autoridad. Pero ¿qué pasa cuando leemos, por ejemplo, no solo a Daniel, que mostré de ejemplo, que él tuvo una desobediencia inteligente? Estaba obligado a comer la comida, pero él era judío, comía ciertas cosas. Dijo, haz la prueba. O sea, obedeció desobedeciendo. Desobedeció aquel mandato, porque igual, y viendo a la gente incrédula que no podía, siempre trata de buscarle al creyente la manera que pueda desobedecer a Dios, para que diga, mira, mira esos cristianos cómo están. Prefirió ir al fuego, prefirió ir al foso de los leones, aquellos amigos de Daniel como Daniel, con tal de desobedecer a Dios. Primer principio. ¿Por qué tenemos que obedecer la autoridad? Porque Dios me lo pide. Dios me pide que sea respetuoso con todos, que respetemos a esa autoridad. Y podemos nombrar muchos defectos de otros países y sus autoridades, en que muchas veces se nos enseña o se nos presenta la manera hábil de cómo desobedecerlos para salirnos con la nuestra. Usualmente, y desde que somos colonia de España, en los virreinatos o en aquellas cosas que viene desde la época de España que conquistó el Nuevo Mundo, la gente, como la autoridad estaba lejana, hacía lo que quería. Date cuenta, las personas, los hispanos, siempre hacemos lo que queremos, pero malamente. Pensamos que estamos en lo correcto. Pensamos que sabemos de Dios más que alguien que ha estado viviendo toda su vida predicando el Evangelio. Pensamos que es correcto cómo criamos o es la familia, y no buscamos hacer la voluntad de Dios. Porque Romanos 12, lo que nos ha dicho anteriormente, es que el creyente tiene que estar ubicado para encontrar la voluntad de Dios. Si te vas a casar o no, en qué vas a trabajar, cuántos hijos vas a tener. Tienes que descubrir la voluntad de Dios. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué es lo que Dios quiere en tu ministerio, en el don que Él te ha dado? Porque muchas veces decía, simplemente decidimos porque pensamos que es lo mejor. Sobre todo con aquellos inmigrantes que muchos vienen y dicen, no, no, espero volver a mi país. Y tienen ilusos con eso. Y uno mira con experiencia que realmente no puedes vivir en un país que has vivido tantos años fuera de él, ¿no? Y la burocracia y la maldad y todo lo que hay, y le voy a explicar un poquito más dentro de unos minutos. Entonces el creyente busca hacer la voluntad del Señor, y en nuestras aplicaciones prácticas, AP, aplicaciones prácticas, entonces ponemos y decimos que el Señor nos manda ser obedientes. Y una de las cosas que aprendemos viniendo a este país, no que no lo haga, no lo hice yo en mi país, yo no tengo ninguna queja, yo viví 30 años en mi país, así que yo fui adulto en mi país, y siempre traté de respetar todas las leyes, saqué mi licencia de conducir, que allá se llama brevete, lo hice a la segunda vez porque la primera me jalé, me colgué, me quemaron, y tenía apenas 18 años. ¿Verdad? Y pasar un examen de licencia en el Perú es como sacarse la lotería en un sentido, y pasar exámenes psicológicos y psiquiátricos. Me acuerdo que Anthony Bourdain, que después se suicidó tristemente, fue al Perú y hizo un examen de toda la comida. A él le gustaba la comida, pero él se reía y se sonreía de lo difícil que era sacar una licencia y conducir en Perú. Y lo que más se reía era la manera como conducía a la gente, porque no coordinaba todo el proceso que tienes que aprender para conducir en la manera que ustedes peruanos saben. Y hay otros países que nos ganan, ¿eh? Porque esa es la bendición cuando tú sales y ves otros países. No vayas a pensar que estoy hablando despotricando de Perú en algo que es verdad, simplemente porque sí, hay otros países peores en cuanto a manejar. No los voy a mencionar porque a lo mejor se pueden ofender, ¿verdad? Pero cuando vas y tú dices, uff, ¿qué es esto? Y se quejan del tráfico, desafían las leyes de la física. Entonces, las leyes están puestas ahí, pero nadie las obedece. Y te das cuenta también porque Miami se trata de respetar alguna de las leyes, pero la gente cuando viene del norte para acá se asusta cómo manejamos aquí. Porque paramos al último minuto, un poco más y le damos un beso al bumper de al frente. Si alguien va a estar pasando, pensamos que estamos en nuestro país, le pasamos el carro por encima. Porque la gente igual no camina por todos lados. Eso de cruzar la calle por cualquier lado es de nuestros países, no es una, aquí no. Pero la gente no entiende. Igual cuando montan bicicleta, tiene sus leyes, tiene sus caminos. De repente, pum, lo mataron. A veces es el otro. Cuando tú tienes un accidente, la ley dice que te tienes que quedar ahí. Pero tú ves, cada vez se fueron. Y no podemos decir que es un americano de Ohio, porque no viven aquí, ¿no? Tan cerca. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Eso se llama, traemos un fenotipo. Fenotipo es porque tú has sido engendrado en otro país, con otros padres, otra familia, y la sociedad en que tú has vivido te ha condicionado. Tú piensas que es la única y mejor manera, pero no es así. Entonces vienes o vas a otro lugar o miras y comparas, y por eso Mark Twain decía que el viajar ilumina. El viajar nos quita la discriminación. El viajar nos quita esos prejuicios, porque conocemos otra gente, cómo trabajan, cómo viven. Y tu manera de vivir o trabajar o cómo es, no necesariamente es la bíblica. Entonces Dios nos pide, es Él que nos pide. Y es importante tenerlo esto en orden, porque a veces la autoridad puede pedirnos algo que va contra Dios. Y cada día, cada vez más, el creyente se ve que hay leyes que van en contra de lo que Dios dice. Y aunque pudiéramos refinarlo y ver que hay algunas leyes que aparentemente están tratando de ser un poco más humanas, realmente están alejando a la ciudadanía de lo que es la humanidad, lo que es el civismo, la civilidad. Somos cada día más salvajes o encontramos, y la gente piensa que, bueno, hay que controlar las armas. Las armas no matan gente. Hay un loco que agarra un camión y mata 80 personas. ¿El camión mata a la gente? Bueno, por las leyes de la física, pero es quien lo conduce. Nuestras madres, a Dios gracias, a lo mejor quisieron acuchillarnos muchas veces, pero están cocinando con un cuchillo para darnos de comer. Pero viene otro perverso que siempre ha habido. Entonces Dios por eso manda desde muy temprano, hizo un pacto con la humanidad. Y lo hizo en una segunda oportunidad, en una segunda creación. Por ejemplo, la gente malentiende mucho lo que es la santidad de la vida. Los políticos que son hábiles dicen, bueno, yo no entiendo por qué los creyentes o las iglesias, no todas, están a favor de la pena de muerte, pero están en contra del aborto. Bueno, las razones que ellos exponen y por qué nosotros nos oponemos y decimos que una es válida y otra no, están en la Escritura. Es la santidad de la vida. Y es una santidad de la vida en el pacto que Dios hizo con Noé cuando salió del arca. Y muchas personas no lo ven así, y no ha pasado de moda, porque es un pacto con una nueva creación. Si usted quiere leerlo conmigo, mira Génesis capítulo 9. Muchas veces lo leemos y pasamos por alto porque solamente pensamos en la vida cristiana como algo que viene en el Nuevo Testamento. Pero el Señor hizo un pacto con su creación al comienzo, hizo un pacto con una nueva creación después que Noé salió del arca. Y en el capítulo 9 puedes leer desde los primeros versículos, si ustedes quieren, donde Dios bendice a Noé y a su familia, los que salieron. Pero dice, todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Así que los veganos no pueden decir que aquí tienen una excusa para ser veganos. Dios abre todos los alimentos. Que te siente bien una cosa y no te siente bien la otra, cuestión de tu cuerpo. Pero Dios dice que todo está limpio para ser comido, aunque después le regula a su pueblo las cosas que tienen que comer, a su pueblo. Dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta, de cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y por eso habla de multiplicarse. Entonces, no es una ley de talión ni cosa por el estilo. Dios habla de que el hombre, los gobiernos, cualquier persona, tiene que cuidar por la vida. Porque nosotros no somos iguales que los perros y los gatos. Dios claramente dice allí que es hecho a la imagen de Dios. Y que por lo tanto lo que satisface a Dios es vida por vida. Si este hombre comete un asesinato, primer grado, pone cualquier, hay diferentes grados que la ley ha puesto. Por cierto que hay hasta cuando hay un homicidio no culposo, un homicidio no culposo, habían las ciudades de refugio. O sea, Dios hace algunas excepciones, pero tú ves ahora la alevosía que existe, la premeditación y la ventaja aún entre cónyuges que se dicen querer, y tú ves, es un asesinato de pasión, porque el tipo se suicida después de haber matado a la mujer y los hijos. O sea, no hay respeto por la santidad de la vida. Y la gente dice, no, los cristianos son unos hipócritas porque ves cómo tienen la pena en la muerte. Es que eso lo dijo Dios. Pero ustedes, para seguir o con el tema del aborto, a veces la gente piensa que ya se ha acabado el aborto. No, se ha suavizado un poco, cuando tú lo vienes a ver. Oh, qué bueno que se le ha dado un poquito un carácter más humano, pero ¿qué es lo que tienen que decir ellos? Que en la concepción es un feto, no es un ser humano, para poder ser un poco consecuente. Entonces nos preguntamos, el Creador, ¿cuándo inicia la vida? Tú no sabes más que Dios. No podemos más que Dios. La gente puede jugar con sus tecnicismos y pueden liberar a criminales o castigar a gente inocente porque no son perfectos. Pero Dios nos manda en este aspecto a la santidad de la vida, en que el hombre, que es hecho imagen y su semejanza, desde un momento, por eso defendemos aquello. ¿Me dejo comprender? Y debemos emplear todo lo que hay en nuestras manos, y que el Señor ha permitido que la ciencia avance y los gobiernos avancen, para proteger, mantener la vida. Ahora bien, cuando hablamos de esto, el creyente es un ejemplo de todas estas cosas, y no vamos a resolver un problema que es súper complejo, pero la mayoría de los gobiernos son malvados y perversos. No es que sean generosos. Se oponen a Dios. Y esto nos lleva a guardar ciertos principios como cristianos. Por ejemplo, como pastor, algunas veces a hermanas han venido a mí, bueno, mi esposo me prohíbe que me bautice, que no vaya a la iglesia. Y han oído a otro por ahí, charlatán, que dice, bueno, y a mí me ha pasado en una forma real siendo pastor, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque debo obedecer a mi esposo. No, tienes que obedecer a Dios primero. A menos que tomes eso como una excusa. Yo me acuerdo a alguien que vino, creo que tenía como 14 años de creyente y nunca se había bautizado, declarado que es creyente, digamos, en las tradiciones organizacionales que pueden haber. Y le dije, bueno, hermana, ¿y usted es una mala madre? ¿No? En ese entonces yo conocí por lo menos a tres de sus hijos y veía cómo los criaba. Usted es una mala madre que no cuida a sus hijos, porque el domingo agarra su Biblia y viene a la iglesia. Hasta yo me opondría, ¿no? O usted no atiende a su esposo cuando él llega del trabajo, a lo mejor su casa es un desorden. No es un desarreglo total y completo, que los hay. Usted es una descuidada en todas esas cosas. Pero yo veo que no. Entonces, no, pastor, al contrario, le doy buen testimonio. Entonces no hay razón por la cual usted no se bautice. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que tener sabiduría, porque a veces los que están en autoridad o quieren tener el control abusan de ese poder. Entonces el creyente tiene que entender que hay que obedecer a Dios primero. Amén. Y por eso la controversia cuando cerraron muchos de los locales y no podían reunirse, porque claro, había que proteger la salud de otros. Pero cuando se trata de Dios y nuestra obediencia a Dios, es lo primero, y la gente no entiende, no comprendemos eso. Obvio que tienes que trabajar, nadie te dice eso, pero ¿qué te dice Dios? Si tienes la opción, la oportunidad, entonces debes trabajar del lunes a sábado. Es Dios quien te lo manda, para que tú me puedas servir y adorar y puedas crecer. Eso se lo manda al creyente. El impío vive su vida, ¿eh? No le cuesta nada. O sea, no, ¿por qué tiene que obedecer a Dios? El impío no tiene que ofrendar, no tiene que asistir, no tiene que leer la Biblia, no tiene que orar. Ese no es su deber, no es ni su responsabilidad, porque a lo mejor pensando que hace, se cree que es salvo. No, el primer deber de un cristiano o que llega a ser cristiano es: sálvame, Señor Jesús. Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces vive su vida sujeto a lo que es la voluntad del Señor. Como siempre, me salen muchas cosas en el tema porque son importantes. Pero vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 2. Pablo nos dice otra de las razones y motivo por la que debemos orar por los gobernantes. Ellos tienen una naturaleza perversa, pecaminosa. Piensan que su salario no es suficiente y buscan cómo robar o cómo adueñarse ellos de algún dinero que no les toca y crecer. Llámele la coima, la mordida, todas las estafas que hoy en día hay para que la gente simplemente pueda vivir y obtener sus resultados, o sea, sus papeles. ¿No? ¿Cuántas coimas no hay? Esas coimas o mordidas, como le llaman los mexicanos, etcétera, son maneras en que no estás guardando la ley, pero para obtener un favor legal tienes que pagar para que alguien te lo haga. Y entonces corrompemos más a nuestros países. Es el soborno, que otras personas le llaman. Entonces, ¿cuál es mi segundo deber en nuestra oración? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero si hay recesión, si hay depresión, si hay guerra, la gente no puede vivir sosegadamente. Si nuestra economía no es estable, ¿cómo podemos vivir con honestidad? Porque la versión 60 dice honestidad, esta dice dignidad. Porque la gente muchas veces en los países, cuando la manera que vive por el gobierno, realmente no es honesta, no es digna. Y el gobierno debe buscar que vivamos dignamente, pero al creyente no pide eso del gobierno. El creyente ora por aquello. Y la razón para orar por aquello es que podemos predicar el Evangelio. Y muchas veces Dios trae a los pueblos y a la gente, a la humanidad, esos tipos de problemas, porque cuando estamos bien, ¿qué necesidad hay de Dios? Cuando tú estás sano, no buscas a Dios. Cuando a ti todo te sonríe, debe decir, como escuché a un cómico colombiano, y lo saco por el acento, no, estoy asustado de lo bien que van las cosas. Porque siempre estamos en esa expectativa de que algo nos va a pasar o nos va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Orar. No, es una tragedia cuando vemos los gobiernos de Latinoamérica. No podemos sentirnos orgullosos de su falta de honestidad, de la falta de sobriedad que hay y de tranquilidad que el pueblo pueda tener. ¿Por qué? Porque los gobernantes no están cumpliendo su deber y su función. Nos toca a nosotros no salir a marchar, porque a veces queremos copiar las cosas del mundo. Tú puedes salir a marchar como un ser humano y ser cívico, pero no lo hagas en nombre de la iglesia. No hay que votar por candidatos que digan que son cristianos. No, en mi país o otra gente dice, ah, por lo menos es cristiano. Bueno, si tú, la gente habla de tantos cristianos, no son ni cristinos. O a veces agarran una Biblia para ver, así no la han leído, no saben ni dónde está Apocalipsis ni Génesis. Y uno, porque desde niño no le enseñaron. Para mí es una bendición poder guiar a uno de mis niños y decir, bueno, está aquí, y ellos agarran y buscan, y bueno, es bueno ponerle nombre bíblico, me enseñó ahí, aunque él no habla o lee español, pero ahí sabe que ese es Nehemías, su nombre. Aprenden a leer, le estamos ayudando a que ellos tengan que poner a Dios primero y luego respetar a todas las demás autoridades. Entonces, si tú no respetas la primera autoridad, que es tu padre, mucha gente que está aquí, que no está aquí, todo, el punto es, no, ese problema viene de su casa. Pregúntale a cualquier maestro en las escuelas, los niños que son problemáticos, que no aprenden o lo que tú quieras, y mira cómo son su familia, cómo son sus padres, si están dedicados o no, cuál es la primera autoridad que Dios nos da. Y terminamos esa autoridad y responsabilidad, aunque de adulto ya cambia, no en el sentido que los hijos tengan que hacer lo que nosotros decimos, pero de consejería, no de pedir ayuda en consejo en ese aspecto, hasta que ya se casan y forman su propia familia. Y aún así, después que forman su propia familia, estamos simplemente para orientarlo, darle idea, y uno aprende. Entonces, nadie deja de aprender. Porque yo, que tengo tantos años ya, y usted también, sabe que cada día aprendemos algo nuevo. Aún estamos aprendiendo aquí. Pero muchas veces, ya lo he visto en muchas personas también, en que tenemos que comenzar a orar imprecatoriamente por los gobiernos. Yo no tengo ningún tipo de respeto por gobiernos que no cumplen su deber delante de Dios, porque son ministros delante de Dios. Por eso es interesante ver que la ordenación del rey, que va a ser ungido, él promete delante de Dios, él entiende que es Dios quien le da esa tarea. Y no solamente pensando, a lo mejor, que tú puedas decir negativo de la monarquía, pero ¿por qué juran los presidentes? ¿O el gobernador? ¿Por qué tienen que levantar la mano y prometer? Ese es su día de ordenación, en que ellos prometen que van a servir al pueblo. Y acá en nuestra ciudad, por ejemplo, es un problema que ha venido de años con Carollo, sígalo usted o no. Realmente yo no sigo muchas de estas cosas, y nada de lo que dice muchas veces la prensa, y menos Facebook, y la gente me manda a veces algunas cosas para ver si yo me intereso. No, yo no quiero perder mi foco de lo que la Biblia dice aquí. Pero sigo, Carollo puede ser que tenga su problema con la ciudad y con algunos comerciantes. ¿Y qué hicieron los comerciantes? Le metieron una demanda a Carollo y la ganaron. Pero ves, en este país las leyes muchas veces están para evitar que la autoridad abuse. Tú no vas a encontrar un dictador en ese sentido, porque desde el comienzo de este país aunque el presidente sea la persona con más autoridad y le digan el hombre más poderoso del gobierno humano, y tú miras a Biden y dices, bueno, no sé qué se referirán, ¿no? Aunque le debo honor y respeto porque es nuestro presidente, pero es el hecho de que él no tiene todo el poder acumulado. Se ha previsto, y te repito, no es que sea perfecto este gobierno, pero se prevé el uso y el abuso de autoridad, porque cuando tú tienes poder, te corrompes. ¿Sabes qué es lo que corrompe más? El poder espiritual. Y por eso ves a tanta gente apóstata que comete cosas aún contra lo que los gobiernos dicen. Son pederastas, son criminales, han practicado el aborto en muchas de las cosas en mujeres que tomaron a lo mejor un voto de servir a Dios. ¿Y te vas a quejar porque el gobierno interviene? No. Déjeme decirle, cuando alguien quebranta una ley de la sociedad y del gobierno, ya no es competencia de la iglesia. Métanlo preso. ¿Pero qué ha hecho y hacen ciertas iglesias? O cubren toda esa maldad, te lo llevan para acá, para allá, que se descuiden. Y tú ves que hay demandas de millones y millones, pero son civiles, porque la parte criminal ya venció. Y cuando un gobierno sí se preocupa por su gente, entonces tiene que intervenir investigando. No importa si tu sede está en el Vaticano, porque estás dañando a tu gente. Muchas de las personas que viven aquí mandan su dinero para mantener una sinvergüencería de sus familias en otro país. Y hay que ser sabio. No puedes tú ayudar a una gente cuando tú te descuidas y pierdes todas las prioridades de tu propia vida. Es un pecado delante de Dios. Y también es un pecado delante de Dios cuando Dios le dice al pueblo, al país que fueres, respétalo. Se lo dijo a Jeremías, procura su bien, no su mal, porque ahí Jehová te prosperará. Y por eso Jeremías es obediente a descender a Egipto. Nos enseña a nosotros, ¿por qué el pueblo de Israel tenía que atender al extranjero? Porque tú fuiste extranjero, tú sabes lo que es la esclavitud. Y muchas veces Dios nos enseña por experiencias pasadas, viene en el futuro, cómo debes tratar a las demás personas. Pero muchas veces los de nuestros países no ven a nosotros como personas feas o que hemos despreciado todas las cosas de nuestro país. No es así. Pero mi nacionalidad está en los cielos. Pero oro que donde estamos viviendo podamos ser de bendición obedeciendo a Dios y cumpliendo su voluntad para con nosotros. Pero entonces aquí vienen y ahora quizás no en tiempo presente, pero mandaban fotos tú al lado de un carro y la gente creía que era tu carro, ¿no? De un Lamborghini o de un Cadillac, y lo mandaban o alquilaban prendas. Yo no sabía eso, pero hay gente que alquilaba prendas y se ponía sus prendas porque no sé qué le ven algunos caribeños o peruanos o latinoamericanos, en que tienen que tener muchas prendas de oro y mostrar. Pero cuando van a su país, todo lo esconden. No puede salir así, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que pudiéramos hablar nosotros de nuestra comunidad hispana, del allante, del figureo, del aguaje, todos sus regionalismos, del hecho de aparentar lo que no somos. Y la gente de nuestro país, entonces, debido a eso, cree que tú estás nadando en dinero y piensa qué bien están. Y pero las últimas décadas tú ves que si tú no le llevas cosas de marca, no la quieren. Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando era niño, me llevaban ropa usada y yo la usaba, parecía limpia, nueva. Ah, pero no, como yo me voy a poner una ropa usada. interesante porque en Puerto Rico tú nunca vas a encontrar un garage sale, como le llamamos aquí. Nuestros garage sale de aquí son pobres también. ¿Y cómo voy a ir a eso? ¿Y cómo voy a ir a una tienda de thrift store o de Goodwill? No, vamos y dejamos ahí, o pensamos, bueno, dejamos. Y esa actitud muchas veces la traemos también a nuestra vida en la iglesia, en que damos a Dios lo que ya no nos sirve. A ver, a lo mejor a otro le sirve. Entonces, hoy en día, debido a esa maldad de los gobiernos, tenemos que orar imprecatoriamente. ¿Qué es orar imprecatorio? Que ya Dios es tiempo de toda esta maldad. Y aunque no me da tiempo, ya me he extendido como siempre me extiendo en el Salmo 79, léanlo en sus casas, busquen Apocalipsis capítulo 6, porque esta es una manera de los creyentes en el cielo que oran imprecatoriamente, ¿no? Desear que Dios ya castigue este mundo, juzgue este mundo, que venga un sufrimiento sobre aquellos que nos causan sufrimiento y hacen que nuestra vida no sea ni sosegada ni tranquila. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que había mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Hasta cuándo no juzgas? ¿Hasta cuándo el impío destruirá nuestras sinagogas? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuál es la gente cuando se opone o los gobiernos se oponen a que la palabra de Dios sea predicada, enseñada, que no se construyan templos para que no avance esas ideas religiosas, cuando quitan a Dios de las escuelas, quitan a Dios de todos los lugares, y quitan la visión del matrimonio y de la familia, ¿no? Qué bueno cuando la gente se casa y pide que Dios bendiga su hogar, cualquiera que sea la enseñanza y los motivos, y un hombre y una mujer, qué bueno, pero todo eso se ha perdido. Hoy, si dos hombres quieren casarse, el gobierno dice, ok, ¿podemos estar contentos con eso? No. ¿O que dos mujeres puedan casarse? Ah, es su matrimonio. Se quieren, pues. ¿Por qué te vas a meter tú en eso? Ah, sí. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, les dejo con tres cosas que ustedes pueden definir de cualquier gobierno. Los gobiernos están puestos para defender a su gente. Están puestos para proteger a su gente. Y están puestos también para que su gente se mantenga viva, fructifique. Ese es el deber de los gobiernos y de sus ciudadanos, cualquiera que sea la tendencia moral de sus ciudadanos. Porque el problema es que no se puede legislar la moral, pero todo es moral. Cuando tú vienes a ver, es moral. Matar a alguien es inmoral. ¿Amén? O sea, no puedes legislar la moral, bueno, porque tú vives inmoralmente. Sí, yo quiero que el magistrado me haga justicia. Por ejemplo, te pones en esa situación hipotética que alguien mata, y yo lo he visto y lo he oído, ¿no? Que alguien mata a un familiar tuyo, y de repente saben que tú eres cristiano, y como cristiano dice, ah, perdónalo, porque tu deber es perdonarlo. Oh, sí, claro, yo lo perdono, yo no guardo ningún tipo de rencor, pero si voy a la corte es para la justicia humana. Él no está en la iglesia, ni está delante de Dios, Dios lo va a juzgar al final. Pero si yo voy a una corte y hay alguien criminal que ha hecho algo criminal contra mí, violar la ley, yo voy a la justicia del hombre. Yo le diría a un juez o a cualquier otro, yo estoy aquí no para que usted me enseñe a mí cómo yo debo vivir mi cristianismo, si debo perdonar a mi enemigo y amarlo, porque entonces ¿qué hace ahí usted? Queremos que usted cumpla la ley. Hazme justicia.
aquí en la tierra. Y Jesús lo usó. La viuda que iba insistentemente, de la perseverancia femenina, ahí está con el tiquitiqui, bueno, yo no temo ni a Dios, ni a nadie, pero esta mujer ya me cansa la vida. A ver, ¿qué es lo que tú quieres? Y la oyó. Porque los jueces terrenales, cualquier competencia que haya, no importa, en cualquier grupo religioso, si tú violas la ley de los hombres, paga, por eso están presos muchos. Y muchas veces se pasa por alto aquellos que roban en medio de las iglesias. Ah, ya hizo restauración. Sí, pero John Baker lo metieron preso porque él desvió esos fondos. Porque si tú le robas a la iglesia y hagas restauración, eso a la ley, ante los ojos de los hombres, está mal. Tienes que llevarlo al tribunal para que la gente aprenda. Ah, claro, y nos parece, bueno, uno mira series antiguas y dice, uff, $30,000, $100,000. Y dice, de ese tiempo, le digo yo, porque hoy día eso no es nada. Pero es violar la ley, es en cuantía. Y por eso cuando tú oyes a los noticieros, robo en mayor cuantía, no puede ser igual que en menor cuantía. Y si tú robas en cualquier iglesia, o en las asociaciones que hay y los líos que nosotros vemos aquí, la gente es deshonesta. Violan la ley, que paguen por la ley. Ese es lo que el creyente. Ahora, en mi relación, tú y yo, por supuesto que tenemos que vivir cristianamente, y esto es lo que el Señor nos manda. ¿Tu gobierno te defiende? Por ejemplo, todas las guerras, eso viene desde tanto tiempo y con eso termino y redondeo. Todas las guerras son malas, son perversas, son del diablo. Y es algo que siempre ha turbado a muchos padres de la iglesia como Agustín o Clemente. Pero una guerra que no es de así, cuando uno tiene que defender, por ejemplo, cuando Hitler comenzó a invadir los países. Los países tenían que defenderse, porque el deber de un gobierno es defender a su gente, no matarla. Amén. Es proteger a su gente. Entonces, ellos, como cualquier otro, y uno piensa en las guerras que ha habido en su país, provocadas por otros, van a dar cuenta a Dios. Cualquiera que es ministro, cualquiera que es presidente, cualquiera que es un dictador, algún día estará de pie ante Dios. Ese es el juicio de las naciones. Tú estabas para servir, no para matar. Y en los juicios de Nuremberg y otras partes decían, bueno, yo obedecía órdenes y metía a la gente en los crematorios. Sí, pero hay un momento y por eso no animaremos a mucha gente a entrar en alguno de los ejércitos, marina y naval, son opciones que ustedes pueden tener, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tarde o temprano tú puedes decir, bueno, voy a tener que ejecutar a esta persona y no te vas a sentir bien. Aunque hoy día con las guerras modernas ni ves al enemigo y mueren miles y millones y nadie se ve quién es quién, ¿no? Pero Dios nos manda defendernos, protegernos. Y en eso no estamos violando alguna ley de los hombres de amar a nuestro enemigo o de no matarás. Porque el mandamiento no matarás, el quinto, es que no debe haber en ti ningún deseo de causarle venganza y mal a tu prójimo, y no necesariamente con la muerte física, sino también emocional, la manera crítica, necia, como a veces le hablamos a otros hombres. Entonces, una cosa es defenderse y otra cosa es atacar. ¿El gobierno nos protege? Claro, el gobierno tiene que proteger a su gente. Tú puedes hablar y decir, en el sentido, vamos a decir, la crisis que tenemos, hablando políticamente en este país, del sur de este país, de la frontera, unos a favor y otros en contra. Pero la gente que vive ahí se tienen que proteger. Porque hay gente que mala que puede venir y te mata y no sabe lo que es respetar la propiedad. Nadie puede recibir una inmigración bárbara. de personas. Yo no estoy descartando sus seres humanos como seres humanos, pero ese es el deber de su gobierno. Y Biden pasa por muy humanitario. A millones para la guerra en Ucrania. ¿De cuándo acá sacamos billones? Ustedes ven las noticias, ¿verdad? Y van a subir el techo de la deuda. ¡Ay, qué bueno que ahora es bipartisano! Este gobierno está perdiendo todos los caminos de lo que es el sentido común. Porque todo lo que el gobierno te da a ti, en este país, sale de nuestro bolsillo. Si siguen subiendo la deuda del techo, ponte a ver a tus nietos qué van a recibir ellos. ¿Qué deuda van a heredar? Si el gobierno realmente los está protegiendo. Nuestra mentalidad es que recibir. Pero no. O sea que uno ora por todas esas cosas porque es importante para nuestras generaciones futuras. Y aunque estamos en caída libre y quizá y tiene que venir un punto de no retorno, realmente porque el tiempo ya se acaba, como se me está acabando a mí, sobre todo es en el hecho de mantener. Tú puedes decir honestamente cuando uno mira aquí alrededor si el gobierno está a favor de la familia. Es lo primero que quitan. No, tus hijos son míos. Yo hago con ellos lo que quiero y lo ponen en esa juventud con las hormonas revueltas. Y no provee ninguna manera en que se mantengan. Cuando en nuestros países, a lo mejor en nuestra pobreza, decíamos, no alcanza para el mes. Pero hay países que no les alcanza ni para el día. Todas las mañanas, mucha gente sale a buscar el pan de cada día. Quizás tú no. Pero ¿qué hay de otros? A veces tú oyes, ¿no?, a las personas. Dice, bueno, sí, tengo un familiar todavía que me falta que salga. Qué bueno que puedan salir. Nadie está opuesto a eso. Tú puedes vivir donde tú quieras. ¿Y el resto que se queda? ¿Qué? Nuestra oración es, Señor, quita esos malvados. Quita esos perversos. Quita a esa gente que en lugar de mantener a su pueblo, lo mata. No les importa la vida de ellos, ni sus hijos. Claro que no hay nada de malo, y cada vez está surgiendo esa ola de creyentes. Señor, quita a esos perversos. Trae justicia sobre sus casas. Trae justicia sobre su familia. Dejamos tu palabra, Señor, en la mente y el corazón de cada hermano. Es difícil para vivir en este mundo, pero no es difícil cuando te oímos a ti. Por eso bendecimos tu nombre. Ayúdanos a ser cristianos que nuestra luz alumbre e ilumine. Y cuando oramos por el mundo, por amigos, familiares o la raza humana, ilumínalos con tu evangelio. Gracias que tú eres un Dios bondadoso que provees abundancia de materiales para que la gente se alimente, se sostenga, quizás no adecuadamente. Da sabiduría a nuestros pueblos, da sabiduría a los gobernantes, para que sean verdaderos ministros de servicio, no que se sirvan a sí mismos. Donde puedan amar realmente y hacer las cosas por sus pueblos, para que nosotros como tu iglesia y los hermanos podamos predicar el Evangelio y enseñarles a buscar el reino de Dios primero, y así como vivan en esta tierra puedan tener el pan espiritual y vivan eternamente contigo. En el nombre de Jesucristo bendice tu congregación. Saludémonos unos a otros.